Ahora en Territory Mac nos centramos en otra rama de la inteligencia artificial, el Machine Learning o aprendizaje automático. Conectamos en Barcelona con Dionís Guzmán, director de la Escuela ISDI Barcelona. Dionís, bienvenido a Territory Mac.
Hola Jaume, ¿qué tal estás? Un saludo a todos los oyentes de Territory Mac y gracias por la invitación.
A finales de los años 1950, el informático Arthur Samuel creó un programa para jugar a las damas utilizando un algoritmo sencillo para descubrir los mejores movimientos para ganar. Samuel entrenó al ordenador con una copia de sí mismo, con una base de datos en la que estaban registrados centenas de partidos. Dionís, ¿el Machine Learning permite que las máquinas aprendan sin ser explícitamente programadas?
Con matices, Jaume. La base de la inteligencia artificial no es otra cosa que el aprendizaje, ya que lo que necesitamos es que las máquinas sean capaces de autoprogramarse a sí mismas. Esto es, en otras palabras, queremos que las máquinas sean capaces de mejorar y de implementar en positivo mejoras que pueden identificar a través de su propia experiencia, o sea, que aprendan de sí mismas. No hablamos nunca de programar la inteligencia artificial porque entonces estaríamos hablando de otra cosa distinta, estaríamos hablando de la programación computacional tal y como la conocemos, o sea, lo que sería programar y desarrollar un programa, un ejecutable o un software. No es tanto esto. La disciplina del aprendizaje automático o el machine learning se ocupa precisamente de este reto. Y lo que hace es combinar y sacar el máximo partido del Big Data, por un lado, y de la potencia tecnológica de los nuevos procesadores y de los nuevos ordenadores, por otro, lo cual le permite entrar de lleno en este mundo del aprendizaje automático, en el que se ofrecen ya servicios en la nube que permiten construir aplicaciones para que puedan aprender de los datos que ya están a su disposición. Y este tipo de enfoques lo que se denominan es precisamente así, aprendizaje supervisado, porque de alguna forma requiere de la intervención de nosotros, de los humanos, para indicarle a las máquinas qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Estamos de alguna forma proporcionando un refuerzo, de ahí lo de aprendizaje supervisado. Y en muchas otras aplicaciones de computación cognitiva, los humanos, aparte del refuerzo, también nos encargamos de proporcionar la parte que determinamos semántica para que los algoritmos puedan aprender. O sea que de momento estamos en un aprendizaje de las máquinas, estamos ayudando a las máquinas a aprender, pero supervisado por nosotros. Estamos haciendo de alguna forma de maestros de las máquinas mientras éstas aprenden.
Así pues, el aprendizaje automático abre las puertas a un mundo en el que humanos y máquinas coexistirán en equipo.
Sí. Precisamente porque, como te comentaba, estamos hablando de lo que denominamos aprendizaje supervisado. Y el aprendizaje supervisado, per se, lo que implica es que además de darle a las máquinas toda una serie de patrones y de conocimientos al que nosotros ya tenemos acceso para que lo puedan interiorizar, lo que necesitamos es ayudarlas a identificar en el proceso continuo, en esta iteración del proceso de aprendizaje, enseñarles a identificar qué es lo que está bien de lo que está mal, qué es lo que está correcto de lo que no es correcto, qué es lo que realmente queremos que hagan dentro de todas las posibles opciones que identifica la máquina respecto a aquellas que no queremos que hagan. Por lo tanto, vamos a tener que tutelarlas y tutorizarlas para acompañarles de momento en el proceso de aprendizaje. Y obviamente sí, este proceso va a necesitar que máquinas y humanos convivan en una simbiosis de aprendizaje para que realmente lleguemos a proyectos de cierta envergadura y de cierta autonomía.
¿Es una tecnología aplicable a prácticamente todos los campos en los que haya datos disponibles?
Efectivamente. Y cuando hablamos de datos y bases de datos, de nuevo, yo creo que es interesante y muy conveniente el bajarlo a un plano mucho más mundano y mucho más cotidiano. Por ejemplo, el lenguaje, cualquier idioma, es un ejemplo de una base de datos. En el momento en el que nosotros volcamos un idioma hablado y escrito, todos sus fonemas y todas sus construcciones semánticas en una base de datos y enseñamos a una máquina, lo que nos encontramos, por ejemplo, son con aplicaciones como los asistentes virtuales o los asistentes de voz, como Siri de Apple, con el que vamos a poder tener no solo conversaciones, sino que vamos a poder darle instrucciones de voz para que realmente hagan aquello que nosotros queramos. Esto es un ejemplo bastante fácil, pero podríamos llegar a otros relativamente más complejos. Si volcamos el código penal y todo el historial de diferentes procesos y peritos judiciales que han desarrollado en la historia última o más reciente de los entornos jurídicos, tendríamos a máquinas que no solo se saben todo el código penal de memoria al dedillo, sino que tienen una base de datos inmensa de diferentes casos, resoluciones y decisiones que podrían utilizarlo para, de alguna forma, determinar si la decisión de un juez, un abogado o un fiscal es correcta o es recomendable o es penalmente viable.
Esta tecnología tiene aplicaciones tan diversas como el diagnóstico de un cáncer, los sistemas de traducción automática en Skype, el reconocimiento facial de las cámaras de los móviles, asistentes virtuales o la construcción de coches autónomos. ¿Cómo trabaja?
Machine Learning, sobre todo, trabaja con mucha información y, por otro lado, la detección de patrones. Esto es lo que caracteriza a todos estos ejemplos que has comentado, ¿no? Por un lado, todo lo que implica comunicación, todo lo que implique lenguaje, está íntimamente relacionado con la traducción automática o el reconocimiento facial. O sea, hay una parte de lingüística y otra parte de biometría. Pero, por otro lado, el diagnóstico de un cáncer lo que nos permite es identificar patrones entre cientos de miles de casos y cientos de miles de combinaciones genéticas posibles que hacen que las máquinas lleguen a determinar modelos predictivos que puedan ayudarnos a, de alguna forma, actuar con antelación y hacer predicciones mucho más precisas sobre el porcentaje o el índice de probabilidad que tenemos de sufrir alguna enfermedad. Pero si hacemos este volcado y determinamos patrones, nos puede servir para cosas como mucho más sencillas, que probablemente nuestros oyentes ya conozcan, ¿no? Y por un lado puede ser que nuestro Gmail aprenda de cuáles son aquellos correos electrónicos que nosotros vamos a probablemente determinar como spam y que después de haberlos enviado a nuestro inbox inicialmente acaben pasando al correo de spam o a la pestaña de promociones. Pero algo parecido también sucede con nuestros amigos de Facebook cada vez que identifican pezones, que es algo de lo que también hemos escuchado recientemente.
Danos tu visión positiva de esta tecnología en la sociedad.
A mí personalmente creo que va a jugar un rol muy importante en dos ámbitos que creo que son críticos y son auténticos pilares para nuestra sociedad y para la economía tal y como la entendemos actualmente. El primero, desde el punto de vista de estrictamente de eficacia económica, nos estamos moviendo en un mundo global en el que el principal activo con el que contamos en los entornos digitales es lo que denominamos la infoxicación. Esto es, nos vemos inundados cada día en la mayoría de nuestras tareas por cantidades ingentes de información y vamos a necesitar ser capaces de automatizar una serie de procesos para que nos permitan, de alguna forma, sacar lo mejor de las oportunidades que a las empresas les puede dar el mercado. Por otro lado, también todo lo que sean tareas más mundanas, más básicas, que acaban consumiendo mucho de nuestro día a día, quizás también tenga mucho sentido que se puedan ver atendidas por máquinas que tienen la capacidad de aprender o este machine learning del que estamos hablando. Y una parte que no está tan estrictamente relacionada con la eficiencia o con la eficacia económica, para mí es un poco una perspectiva de ética, ¿no? Y con esto quiero hablar me estoy refiriendo a precisamente aquellos fallos en la eficiencia de las decisiones de los humanos que están tomadas no por la eficiencia o por la eficacia en sí, sino por intereses personales. Le hace, por ejemplo, la corrupción. En el momento en el que somos capaces de confiarle a una máquina que la toma de decisión más adecuada, más beneficiosa para la persona, para la comunidad, para la empresa, para el comité de dirección o para los accionistas, es la decisión que va a tomar una máquina porque conoce perfectamente el histórico de la compañía, el estado de las acciones y es capaz de determinar un nivel predictivo de cuáles serían las consecuencias de tomar una decisión A o una decisión B. Bueno, pues si fuera capaz de tomar esa decisión correcta y ahorrarnos intereses, sobornos, corrupciones de todo tipo, que es algo que de alguna forma lamentablemente también está intrínsecamente relacionado con las decisiones que tomamos los humanos, pues creo que nos podría llevar a una situación francamente más favorable.
¿En qué punto se encuentra el machine learning? ¿Se está expandiendo en los sectores digitales?
Se está extendiendo muchísimo. Se está extendiendo sobre todo porque contamos con los ingredientes imprescindibles para construir soluciones vinculadas con machine learning. Entre esos ingredientes destaca el big data, lo cual ya es una realidad, pero también la capacidad tecnológica de mover, gestionar, trabajar, digerir ese big data y construir sobre él soluciones y oportunidades. Machine Learning necesita, por un lado, un ingrediente imprescindible, muchos datos para identificar las diferentes posibilidades, el volcado de una serie de patrones para poder automatizar el algoritmo de toma de decisiones y humanos que les asistan en el aprendizaje de este proceso. Tenemos ya los tres ingredientes y ahora mismo lo que estamos es en un momento fascinante en el que estamos poniendo en marcha diferentes iniciativas, también nos estamos equivocando, estamos aprendiendo y estamos poniendo en marcha soluciones que ya están teniendo impactos directos en diferentes tipos de negocios, pero obviamente los grandes players de Internet y la industria digital es, sin lugar a dudas, la primera que va a abrazar las soluciones más complejas y más avanzadas de la inteligencia artificial / machine learning y que estoy seguro que van a determinar no solo un antes y un después, sino que van a marcar probablemente lo que acabe siendo el estándar de hacia dónde va a ir el machine learning o la inteligencia artificial en otras áreas y en otras industrias, seguro.
Por último, ¿cómo afectará el machine learning al mercado laboral?
Pues mira, Jaume, con machine learning con la inteligencia artificial a mí me gustaría dar un mensaje que desde luego no fuera alarmista, porque hay varios foros en los que estamos viendo y con cierto estupor estamos leyendo mensajes un poco tremendistas o alarmistas sobre el hecho de que el impacto de la inteligencia artificial o del machine learning podría llegar a tener sobre el empleo y que los robots pueden quitarnos el trabajo. Estamos oyendo cosas de este estilo. Yo creo que por un lado lo que nos vamos a encontrar es con que este tipo de disciplinas que pueden tener un impacto en muchas otras industrias y en muchos tipos de negocios, yo creo que precisamente va a traer sobre todo muchas oportunidades, porque estamos en los albores de una tecnología de la que todavía no tenemos definido exactamente cuál va a ser su hoja de ruta, cuál va a ser su recorrido y por el camino qué tipo de soluciones y ventajas va a poder aportar a las empresas. Hasta que no seamos capaces de identificar eso, lo que sí podemos dar por sentado es que ese proceso de evolución en ese horizonte que está marcado del futuro de la inteligencia artificial y del machine learning, vamos a necesitar de muchos empleos y muchos roles que incluso todavía hoy podríamos estar definiendo, ¿no? Pero entre los que van a destacar sobre todo ingenieros informáticos, expertos en programación, expertos en biometría, matemáticos, físicos, pero también probablemente necesitemos expertos en ética o incluso filósofos. Sí que es cierto que algunas tareas, como por ejemplo la atención telefónica, la atención virtual al cliente, los call centers o tareas administrativas que tengan ciertos patrones, se pueden ver afectados. Incluso, por ejemplo, piensa en todo lo que es la burocracia que acompaña a cualquier administración pública, en la que tenemos formularios con un número que tienen una serie de casillas en las que hay que poner siempre la misma información, que nos pueden consumir un montón de nuestro tiempo y que siempre son iguales y que lo tenemos que hacer cada mes, cada trimestre, cada semestre o cada año. Pues incluso la propia administración pública se podría ver de alguna forma afectada por el impacto del machine learning, ¿no? Son tareas tremendamente burocráticas y repetitivas que, como habíamos visto anteriormente, componen o acaban siendo ingredientes que son fácilmente impactables por el machine learning.
Dionís, gracias por darnos detalles del machine learning, el aprendizaje automático.
Muchas gracias a vosotros. Gracias, Jaume, y mando un fuerte saludo a todos los oyentes de Territorio Marca.
Sintonizas Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web, territorymac.com. Territory Mac, con Jaume Angulo.